Damas y caballeros, tengo el gusto de presentarles a don Rodrigo de Rato Figaredo, que ustedes recordarán bien fue vicepresidente del gobierno, ministro de Economía, el que propició el proceso de integración en el euro, también director gerente del Fondo Monetario Internacional, fue presidente de Caja Madrid, creador de Bankia. En octubre del 2018 ingresó en Soto del Real la prisión después de que el Supremo confirmara una condena de 4 años por las tarjetas Black. Obtuvo al poco tiempo, en 2 años, el tercer grado de la salida a bolsa de Bankia, fue absuelto y acaba de escribir un libro que se llama Hasta aquí hemos llegado. Está escrito en primera persona, pero en colaboración con su esposa, que es compañera periodista, Alicia González. Crean ustedes que es muy interesante, después de echarle un vistazo. Don Rodrigo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Está usted bien?
Estoy muy bien y muy contento de estar aquí en la COPE.
Esto es. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto es explicaciones, ajuste de cuentas, las dos cosas, nada de eso.
Bueno, es la verdad de esos 10 años que yo viví en primera persona, junto con Alicia, mi mujer. Esos 10 años pues fueron muy públicos. Pues varias decenas de portadas de periódicos, de telediarios, pero yo no había nunca dado mi opinión sobre, y ni había dado el relato de la historia de esos 10 años. Y este era un buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces me parece que no es ningún ajuste de cuentas con nadie. Es más, yo creo que el más criticado en el libro soy yo. Pero, bueno, lo que sí cuento es lo que pasó y lo que determinadas personas hicimos, yo y otros, en cada circunstancia, ¿no? Fueron unos años muy movidos para mí, pero también para, en algunos momentos, fue la crisis financiera, la caída de las cajas. Pues yo creo que ahí hay cosas que tienen un interés general y después, pues mi historia, como he dicho, se hizo pública y fue muy publicitada, pues creo que es bueno también que se sepa la verdad, ¿no?
Señor Rato, cuenta usted en el libro que con el caso Bankia se enfrentó por primera vez a un fracaso personal y de ello da muchas explicaciones. Usted había hecho los deberes conforme al Banco de España, los test de transparencia. Digamos que los gobiernos del momento buscaron en aquella salida a bolsa un chivo expiatorio.
Bueno, no un chivo expiatorio. Yo creo que se buscaba una solución a una, ahora que se habla mucho de tsunamis, pues a un tsunami financiero que estaba asolando pues muchos países europeos, Grecia, Irlanda, Portugal, España, y a un riesgo serio de que tuviéramos que ser expulsados del euro. Y ante esas circunstancias, pues los gobiernos, los que yo tuve que lidiar, pues es que no tenían criterio que se mantuviera más de 6 meses. Y como yo cometí un error, que fue meterme en el camino de las fusiones dirigidas por el Banco de España, a partir de ahí perdí bastante el control de la situación, bueno, yo y el Consejo de Administración, y fuimos de... Piense usted o piensa que prácticamente cada 4 meses cambiaban las reglas del juego para nosotros, ¿no? Primero teníamos que hacer una cosa, después la contraria, después otra vez la anterior. Y eso, era muy difícil de manejar, ¿no? La salida a bolsa fue una decisión política en el sentido de que se pasó un decreto ley en el Parlamento obligándonos a salir a bolsa o a ser nacionalizados. Y los responsables de las cajas, pues ante la pérdida total de los activos para nuestros representados, pues preferimos salir a bolsa en un momento en el que una fusión del tamaño de Bankia, que era muy importante, el banco más grande por activos en España, pues sin embargo estaba prácticamente por hacer, ¿no?
Usted es condenado a prisión por el caso de las tarjetas Black. Bueno, eran unas tarjetas que la dirección de un tiempo de Caja Madrid había repartido entre consejeros como una especie de gastos que no todos utilizaron, por cierto, pero que usted pagó como si hubiera sido una iniciativa suya. Habla del tiempo en la cárcel. Un amigo le dijo, este es el mejor sitio en el que puedes estar ahora. ¿Ese planteamiento mental le permitió adaptarse a la vida en Soto del Real?
Ese planteamiento mental me sirvió mucho, sobre todo los primeros días, ¿no? Fue una especie de mantra, que me tuvo la mente controlada, ¿no? Bueno, es la idea del aquí y el ahora, ¿no? La verdad es que siempre en el sitio que estemos es el mejor sitio en el que podemos estar, entre otras cosas porque no podemos estar en otro. Y es una idea que normalmente las personas, pues no, siempre estamos queriendo estar en otro sitio porque queremos ir a otro lado, porque venimos de otro lado. Y sí, eso fue un consejo de un amigo y me funcionó.
Usted entró por la condena de las tarjetas Black, que fueron unas tarjetas que no ideó usted, pero le acusaron de no haberlas retirado.
Bueno, eran unas tarjetas bastante antiguas, porque esas tarjetas se instauran en el año 1988 por Jaime III, gobernando la Comunidad de Madrid, el señor Leguina, y cuando a mí me acusan, pues es en el año 2014, gobernando la Comunidad de Madrid, ya no sé si Ignacio González o Esperanza Aguirre, y después de por lo menos tres gobernadores del Banco de España, eran públicas. Bueno, una tarjeta de crédito no puede ser black, porque se podrán llamar como se quiera, pero la tarjeta de crédito, primero, deja huella absoluta y, segundo, es contabilizada. Estas tarjetas, estos gastos estaban contabilizados y yo he visto al menos dos documentos de la Agencia Tributaria en que las da por conocidas. Pero bueno, en cualquier caso, el Tribunal Supremo y la Audiencia consideraron que se había producido una apropiación indebida. A mí me condenaron a 4 años y medio por ser presidente. Y aunque yo había devuelto todo el dinero incluso antes de que se produjera la instrucción judicial, lo devolví en cuanto Bankia me dijo que había gastos que no le parecían correctos, pues sin embargo fui el único de los 66, me parece, condenados, que eso no se consideró una atenuante. Y bueno, pues me comí los años que me tenía que comer.
Usted sitúa en el 2013 el inicio de una campaña pública contra usted que viene de su propio partido. Es decir, le empiezan a llegar mensajes de que podía entrar en la cárcel.
Más bien 2014. Me llegan mensajes indirectos de miembros del Consejo de Ministros y me llegan después mensajes directos pues de un expolítico muy relevante, de un director de un medio de comunicación muy importante y de un periodista económico muy conocido. Y los tres me advierten que me quieren meter en la cárcel. Cuando a uno le dicen te quieren meter en la cárcel el gobierno, pues uno inmediatamente hace examen de conciencia, porque dice, bueno, yo a ver qué he hecho, ¿no? Y yo la verdad es que no veía el motivo por el que iba a suceder, pero después ya ve usted, la vida pues nos da lecciones, ¿no?
Describe en el libro el registro de su casa con una gran crudeza, y luego hay una imagen que se nos queda a todos en la retina, que es cuando le hacen entrar en el coche empujándole la cabeza. Bueno, era una... Dice que lo hacen siempre, pero en fin, estaba claro. ¿Aquel registro de su casa es cuando usted vio que se había convertido en objetivo?
Claramente, porque primero lo realizó el Servicio de Vigilancia Aduanera, que se dedica principalmente a perseguir, pues eso, cosas que tienen que ver con el tráfico de personas o de drogas a través de las aduanas y de las fronteras. Yo lo sabía porque depende del Ministerio de Hacienda y había dependido de mí en el año 96 al 2000. Y segundo, porque antes de que llegara el Servicio de Vigilancia Aduanera a mi casa, ya estaban las cámaras de televisión avisadas por el entorno de Moncloa, según supe a través de periodistas, y además porque, se me acusaba, para justificar una medida tan fuerte como es el entrar en el domicilio, de alzamiento de bienes, y esa acusación decayó a los 15 días, se consideró que era injustificada. Por lo tanto, sí, ya me di perfecta cuenta que era objetivo. Además, un ministro salió en los desayunos de televisión haciendo referencia a mi situación tributaria. O sea, todo muy, muy obvio, ¿no?
¿Se llevaron de todo en aquel registro?
Bueno, es que no encontraron nada. Yo creo que venían buscando, yo qué sé, dinero o documentos, y como no se encontraron nada, pues se llevaron... Mi madre había fallecido en el 2005, había allí unas cartas de ella de un banco de no sé qué, y se las llevaron, no sé para qué, claro, porque mi pobre madre pues ya no estaba entre nosotros, y además aquellas cartas no tenían ningún valor. Pero es que no había nada en mi casa, es que no... Había una caja fuerte, me acuerdo, y entonces se pusieron muy excitados los del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando vieron la caja fuerte, y se pusieron todavía más excitados cuando no encontrábamos las llaves. Y bueno, dimos muchas vueltas, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Por fin encontramos las llaves y claro, la caja fuerte estaba vacía, porque nunca la habíamos utilizado, ¿no? Esas cosas que las obras pues te dicen, ten una caja fuerte, y la tienes, pero resulta que no tienes nada que guardar en la caja fuerte. O sea, que llevarse no se llevaron nada, pero bueno, me hicieron polvo, ¿no? Con mis hijos delante, mi mujer delante, mis vecinos, todos acá en televisión, una promoción salvaje. Es la destrucción de la imagen de una persona, ¿no?
Dice que tanto el gobierno de Rajoy como el de Sánchez le querían en la cárcel.
No, yo el de Sánchez no tengo nada que decir. El de Sánchez me tuvo en la cárcel porque le tocó, pero el que claramente, según me dijeron varias personas, me quería en la cárcel y después lo comprobé yo, fue el gobierno de Rajoy, sí.
Que había sido compañero suyo en el gabinete.
Y... bueno, yo, Mariano y yo nos conocemos desde el año 80 y, yo qué sé, 2, 3. Hemos sido compañeros de gabinete, hemos estado en nuestras respectivas casas, conocemos a nuestros respectivos hijos, a nuestras respectivas mujeres. Sí, pero bueno, señor Rajoy, pues no soy el único, ¿eh? Vamos a ver, la historia, pues de, empezando por la Kitchen y acabando por la antigua alcaldesa de Valencia, yo creo que la historia es bastante, bastante descriptiva, ¿no?
¿Hizo usted amigos en la cárcel?
Bueno, en la cárcel hay que hacer amigos, o sea, hay que hacer amigos en todos sitios, pero en la cárcel muchos, porque la compañía, la solidaridad, el compañerismo son la base de tu estabilidad, ¿no? Tienes que tener relaciones humanas y tienes que encontrar gente con la que apoyarte. Es verdad que casi todos nos apoyamos mutuamente cuando las cosas son malas, ¿no? Son difíciles y en la cárcel las cosas son casi siempre malas. Pero en la cárcel necesitas tener amigos y necesitas relaciones humanas. El ser humano, ante las dificultades, pues tiene que agarrar a cosas, ¿no?
Cuenta usted que cuando llegaron los presos del procés, la vida mejoró un poquito. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, mejoró bastante, porque claro, nosotros teníamos que salir de la celda, a las 8:30 de la mañana y ya no podíamos volver hasta las 2:15 de la tarde, más o menos, ¿no? Entonces, si por ejemplo hacías ejercicio, que pues es bastante saludable, el ejercicio allí sobre todo es andar y dar vueltas a un patio, pero bueno, oyendo la radio, nunca he oído tanta radio y te he oído a ti tantas veces como y tantas horas como en Soto del Real. Pero, bueno, pues por ejemplo, pues te tienes que quedar más o menos sudado hasta las 2:30, ¿no? O si quieres, se te ha olvidado un libro, un periódico, te quieres, no sé, ir al baño, lo que sea. Entonces, cuando llegaron los presos del procés, pues cambió las reglas y las celdas estaban abiertas todo el día. Por lo tanto, eso es un plus de confort notable.
Junqueras, Oriol Junqueras, ¿le dio clases de física cuántica?
Sí, sí me las ha dado. Sí. Oriol es un gran profesor y además le gusta mucho porque a mí me dio clase, a mí y a otros, de física cuántica, que después acabaron en unas especies de mezclas entre física cuántica e historia, y a otros más jóvenes les daba clases, yo creo que de matemáticas, o sea que es un profesor nato, ¿no? Con una gran vocación de profesor.
¿Cambió el catering cuando llegaron los presos del procés? ¿Era bueno?
Cambió, vamos, en la cárcel no hay catering, en la cárcel hay la comida que todo el mundo tiene, esa es la misma, ¿no? Pero cuando sales a declarar, en principio sales a declarar a un juzgado, o por ejemplo en el juicio de Bankia o en el juicio de ellos, pues lo que te da la cárcel normalmente es una bolsa de papel con una fruta, un bocadillo y una botella de agua. Eso puede ser muy, no sé cómo llamarlo, pues no adecuado si vas a estar varios meses yendo a declarar o a un juicio. Y cuando llegaron ellos, por eso acabo, pues se instauró que nos daban un catering en cuando íbamos a, nosotros en este caso a San Fernando y ellos a la Audiencia Nacional.
¿Ha dejado usted de sentirse hombre de partido?
Bueno, me echaron, entonces sí, claro, no me quedó más remedio. Bueno, vamos a ver, yo he estado 30 años en el PP, por lo tanto, pues son 30 años que además muy importantes de mi vida y donde no solo lo pasé muy bien, sino que el PP me dio grandes oportunidades. Yo he sido vicepresidente del gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional gracias al PP, ¿no? Entre otras cosas, también gracias a todos los españoles. Pero, bueno, ahora ya no soy miembro del partido y, bueno, pues la distancia, como digo, es la distancia es el olvido, pues, pues eso es, ¿no?
En este libro, señor Rato, explica usted las causas que le llevan a dejar el Fondo Monetario Internacional. ¿Fueron causas que nunca en España fueron bien comprendidas?
Pues seguramente no fueron bien comprendidas porque se referían a mi vida familiar. Incluso mis propios hijos no las comprenden y periódicamente me regañan por haberme ido antes de tiempo. Pero bueno, son esas decisiones en las que intervienen la vida personal, la vida familiar, que uno toma y que no necesariamente son fáciles de explicar, pero son las que hay.
Ahora mismo, usted ha dirigido varias campañas electorales. ¿Qué piensa de lo que hay por delante las próximas semanas? ¿Qué puede hacer el Partido Popular o qué le aconsejaría usted que hiciera?
Bueno, a mí no me ha pedido nadie consejo, pero ¿qué puede hacer? Bueno, yo creo que los partidos, las campañas electorales tienen que ser muy disciplinadas, me parece que lo son. A mí me parece que Alberto Núñez Feijóo es un hombre muy disciplinado y que ha llevado una campaña muy muy firme. Yo creo que las campañas tienen que ser disciplinadas. Eso no quiere decir que no sean imaginativas. Y tienen que ser un poco reiterativas. Es decir, los partidos de derecha y de centro-derecha tienen un poco la tendencia a decir, bueno, esto ya lo hemos dicho, no tenemos que repetir. Yo creo que hay que repetir bastante. Y por otro lado, bueno, esta es una campaña tan sorpresiva en cuanto a la fecha, en cuanto al momento, en cuanto a todas las cosas, que ya veremos cómo lo coge la opinión pública. Yo creo que me atrevería a pensar que la mayor parte de los votantes pensamos que esto es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Y queda un poco como de vértigo.
¿Tiene usted algún interés en recuperar su perfil público?
Bueno, no, yo tengo interés en contar la verdad de una historia que ha tenido decenas de portadas de periódicos y de programas de radio y de televisión, ¿no? Me parece que eso a mí, pues yo quiero hacerlo, ¿no? Y por eso hago este libro, ¿no? Perfil público, vamos a ver, yo tengo ya un pasado para bien o para mal, y hay cosas que te gusten, no te gusten, estén bien o estén mal, las llevas a la espalda, y yo no puedo pretender que ciertas cosas que me han pasado en la vida en los últimos 10 años y que cuento en el libro con mucho detalle, pues no son inevitables ya, y igual que he perdido casi todo mi pelo, pues hay cosas que he perdido y ya no las voy a recuperar. Pero bueno, mi vida es así. También tengo otras muchas cosas muy buenas que no quiero perder, ¿no?
En el libro es interesante esta facción, esta parte. Habla con pasión de cómo fueron los años de construir la alternativa a Felipe González, lo que llegó después, el tiempo en el que nadie daba un duro por ustedes, y también la segunda legislatura de Aznar. He leído en el libro, Aznar empezó a gobernar en solitario en la segunda legislatura, y ahí empezaron a torcerse las cosas.
Pues sí, yo creo que, vamos a ver, nosotros desde que empezamos, desde que Aznar fue elegido presidente, en parte solo, como consecuencia de 4 personas que fuimos a Perves a ver a Fraga y que le dimos nuestra opinión favorable a que José María fuera el presidente, Aznar estuvo 10 años manteniendo unas reuniones de coordinación constantes cada 6 meses, ¿no? Que desaparecieron inmediatamente que se produjo la mayoría absoluta. Pues no lo sé, es decir, es tan difícil saber por qué pasan las cosas, pero eso coincidió en el tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que el poder probablemente es solitario, pero si es muy solitario, pues a lo mejor es menos efectivo y menos eficiente, ¿no?
Señor Rato, le quieren saludar Juan Fernández Miranda, por ejemplo.
Hola, Juan.
¿Qué tal, señor Rato?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando atentamente. Usted también coincidió en la cárcel con el señor Bárcenas.
Claro, sí.
El señor Bárcenas, que había anotado durante años en unos documentos que en el Partido Popular hubo sobresueldos y le señalaba a usted, entre otros. ¿Cómo fue su relación con él en prisión? Porque en aquel momento Bárcenas estaba, digamos, denunciando lo que todavía se está investigando en relación con la llamada Operación Kitchen, a la que usted ha hecho referencia, y supongo que tendrían ustedes un enemigo común en aquel momento que se llamaba Mariano Rajoy.
Bueno, vamos a ver, Luis lo conozco desde el año pues 80, 82. O sea que lo conozco hace, ya en Silva, en la vieja sede de Alianza Popular de Silva, ya estaba Luis y ya estaba yo, ¿no? O sea que lo conozco hace muchos años. Nunca habíamos trabajado juntos porque él estaba más en las áreas de gestión del partido y yo en las áreas políticas, pero lo he visto toda mi vida, ¿no? Es verdad que los famosos papeles fueron un gran escándalo, hablo de ellos en el libro, hablo de ellos, cuál fue mi reacción, etcétera. Es verdad que Luis ha declarado que a mí nunca me dio nada, entendido de un sobre con dinero ni nada parecido, y que, por lo tanto, pues sí, hablamos del tema allí, pero él mantuvo que él, y además no podía decírmelo a mí a la cara otra cosa, porque esa es la verdad, nunca me dio nada, ¿no? Después él negó la autoría, después no sé muy bien, pero una vez que a mí me dijo, y lo ha dicho en sede judicial, que a mí nunca me entregó nada, pues poco tengo que decir. Pero además, bueno, la estancia en la cárcel nos ha hecho muy, muy buenos amigos.
Y supongo que a Rajoy le pitarían los oídos, ¿no? En esas conversaciones.
Bueno, tampoco le dedicábamos tanto tiempo, ¿no? No era cuestión de estar hablando de. También teníamos que hablar de otras cosas. Hablábamos mucho de economía, porque Luis es. Está inter. Yo estoy muy interesado en la economía, ahora es de las cosas. Siempre me ha interesado y ahora me interesa muchísimo. Y yo recibía periódicos que me mandaba mi mujer de economía y allí los he leído de cabo a rabo. Nunca he oído tanta radio ni he leído tan intensamente los periódicos como allí. Y hablábamos mucho más de eso que del pasado, ¿no?
Pregunta que le quiero hacer Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Rato, me alegro de saludarle.
Hola Esther, buenos días, ¿cómo está?
Yo me imagino que es una pregunta que usted se habrá hecho y se habrá respondido durante todo este tiempo, ¿no? Pero de la forma que ha ido haciendo el relato aquí, y sin que tenga que hacer ningún spoiler, pero ¿a quién de su partido beneficiaba que usted fuese a la cárcel? Usted, un referente de su partido, por todo este asunto de las tarjetas Black, ¿a quién
Bueno,
beneficiaba?
pues claramente a las personas que estaban en el gobierno entonces, porque piense usted que además de que se dan mis datos tributarios en público, lo cual quiere decir que se conocían. Vamos a ver, los datos tributarios de una persona, cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda en el año 96, ya no los podías conocer, porque
No.
solo los conocía un actuario de la agencia tributaria que dejaba huella en el ordenador. Por lo tanto, cuando
Exacto.
leemos los datos tributarios de alguien, es un escándalo que esas cosas que pasan, que es que nadie lo persigue. Pero bueno, ¿a quién le podía beneficiar? Pues no lo sé. Si acertaban o no, depende de lo que buscaran, ¿no? Si buscaban hacerme daño, desde luego me hicieron
Bingo.
muchísimo, ¿no? Pero a mí y a mi familia. Ahora, desde el punto de vista del partido, pues no sé, tengo mis dudas, pero eso al parecer, bueno, no sé, no puedo juzgar. Es muy difícil juzgar las intenciones de los demás. Yo diría que es una labor bastante imposible. Yo me refiero a los hechos. Es decir, yo sé lo que pasó, qué sucedió, qué hizo cada cual en cada momento, eso es lo que cuento. Las intenciones, eso ya cada cual las conoce en su interior y yo no soy capaz de entrar tan dentro, ¿no?
Le habla Jorge Bustos.
Buenos días, señor Rato.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
La verdad es que le preguntaría una infinidad de cosas, pero voy a preguntarle dos. Hay una curiosidad casi psicológica, ¿no? No es lo mismo entrar en la cárcel, pues que entre con perdón, pero un kinky que no ha tenido una vida, digamos, demasiado privilegiada, a que entre alguien que ha sido director gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lidia usted psicológicamente con ese brutal contraste entre la cima del mundo financiero y la cárcel de Soto del Real? ¿Cómo son esas primeras horas en las que uno corre, supongo, el riesgo de derrumbarse o de enloquecer? Y la segunda, acaba de producirse unas elecciones en las que ese partido del que usted me habla, podríamos decir, por la ruptura emocional que usted está expresando respecto del Partido Popular, ¿cómo vive una victoria así? ¿La siente como propia o ya digamos, el sentimiento de enajenación respecto de ese partido es tan grande que ni siquiera se alegra por la victoria o la posible victoria de Feijóo en las generales?
Bueno, empezando por la primera parte de la pregunta, lo he dicho, yo descubrí, aunque yo había estado tonteando con la meditación y con el yoga toda mi vida, pero de manera muy poco constante, yo empecé a meditar, y en el libro hablo bastante de eso, a partir del año 12, ¿no? 2012, cuando empieza todo el proceso de Bankia y tal. Y la meditación me ha sido muy útil y me es muy útil. La búsqueda de respuestas en el interior de uno mismo es mucho más importante y constructivo de lo que estamos habituados, ¿no? Y yo ya cuando entré en Soto, pues llevaba bastantes años meditando y ahí medité bastante y encontré gente con la que meditábamos. Meditábamos todos los días, teníamos una sesión de meditación conjunta después de desayunar todos los días que ya estaba en funcionamiento cuando yo llegué, ¿no? Y después había otra segunda en otro instante de la semana a la que yo también me apunté. Luego la meditación me fue muy útil. Y me sigue siendo muy útil y desde luego la recomiendo a cualquiera que quiera tener un poco de serenidad y de drenaje y de nutrición espiritual, ¿no? Y en cuanto a, vamos, el Partido Popular, no he sido más que de un partido, ¿no?, que es el Partido Popular, y empecé en el año 79, perdón. Y, por lo tanto, pues, una larga gran parte de mi vida he sido de ese partido, he sido directivo, he sido dirigente, he estado en el Comité Ejecutivo del Partido Popular entre 1979 y 2004, o sea, que muchísimos años, y eso es parte de mi vida de la que me siento muy orgulloso. Después pasó lo que pasó, los que dirigían el partido me dijeron que me fuera. Bueno, pues eso también está en mi vida, pero yo no puedo dejar de sentir lo que siento por gente y por ideas que he defendido toda mi vida y a las que he tratado de contribuir. Y yo sigo siendo un votante activo, yo voto siempre. Entonces, bueno, pues ahí ya. Entonces, tengo muchas cosas dentro mío, como todo el mundo. La vida es muy larga, las experiencias son muy largas, pero bueno, tampoco voy a renunciar a mi vida, ni muchísimo menos, ni a mis amigos.
¿Tiene usted un sobrino de Vox? ¿Cómo se preocupó de airear la ministra de Hacienda? ¿Le da consejos? ¿Le pregunta? Porque es una figura...
No, consejos no me pide ninguno, porque ya sabe usted que los consejos pues no te los piden fácilmente, ¿no? Y yo a mí tampoco me gusta darlos. Pero bueno, hablamos de política, porque si nos gusta la política a los dos, pues hablamos. Y a mí me gusta la política, hablamos de política. Sí, sí, y además veo que se meten con él por mí. O sea, claro. Me parece un nivel tan bajo... Es decir, eso de meterse con las argumentaciones políticas de una persona en función de quién es su tío, y bueno, es que me parece de un nivel... Ya me pone usted la pregunta a tiro. Es que me parece de un nivel de tercera, como se dice.
De una ministra de Hacienda, ¿no?
Sí, sí, pues me da igual que sea la ministra de Hacienda, como si es el... quien sea. Me parece de tercera. Aparte que la ministra de Hacienda le he visto unas declaraciones en unas condiciones también... deplorables, ya lo digo con todas las letras. Si se meta conmigo, si quiere, ya me meteré yo con ella, no se preocupe. Si ella se mete conmigo, yo me meteré con ella. No me preocupa nada, vamos. Es decir, aparte que me parece que no va a ser ministra de Hacienda mucho tiempo, por otra parte.
¿Desea usted que gane Feijóo las próximas elecciones?
Hombre, yo no me quiero meter en política, Carlos, o sea, porque ya bastante, bastante lío tengo yo conmigo mismo, ¿no? Y con mi vida, ¿no? O sea, que no me voy a meter en política, pero vamos, lo que yo pienso, yo no he cambiado de ideas políticas. Soy más estable en mis ideas políticas que muchos partidos políticos. Y por lo tanto, bueno, yo creo que, con eso ya lo he dicho, me parece que casi todo, ¿no?
Es Rodrigo Rato, ha escrito este libro que va a traer mucho run run, ya lo verán ustedes. Hasta aquí hemos llegado. Colaboración junto a Alicia González, su esposa. Señor Rato, yo le agradezco mucho que haya venido aquí a contarnos su vida,
¿eh? A mí es un placer, como siempre, Carlos, y a todos, a Esther, a todos los que me han preguntado, Jorge, Juan, a todos, muchas gracias y un placer escucharos.
Gracias.
Estar en directo y escucharos, os escucho todos los días.
Muchísimas gracias, señor Rato, un abrazo. Gracias. Hasta pronto.
Adiós.
Sony 32.